La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Estás escuchando La noche de COPE. Miriam, ponte lo siguiente. Es todo tuyo con el doctor Pérez Almeida.
Es el momento de pasar consulta. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenos días, Miriam.
Ahora sí empiezas el día, ¿no?
Claro.
Yo te digo buenos días porque quienes venís aquí no volvéis a la cama.
¿Por eso?
Yo sí.
Tú sí.
Yo
tú
cuando esto
noches,
se termine, sí.
Buenos días.
Yo cuando esto se termine volvemos a la cama. Hoy nos vamos a acercar a un tema que realmente es apasionante, me lo decías además a micrófono cerrado, Esteban. Tiene que ver con el envejecimiento molecular, con el envejecimiento celular. Apasionante porque en torno a él hay muchos mitos.
Hay muchos mitos y yo creo que es un tema apasionante para el común de los mortales. Todos queremos, voy a decir, envejecer bien.
Hombre.
Yo como geriatra a mí lo que me gusta es que envejecer bien. No darle más años a la vida, sino más vida a los años, otro de los temas que decimos. Pero lo que sí que es cierto es que en los últimos años la ciencia ha avanzado, yo diría que a pasos agigantados en este sentido. Hasta hace no mucho, pues son 20 años, pues te decían, oye, tu abuela murió pues con 102 años, en el caso de la mía, y tu abuelo, pues imagínate, 90, y tus padres, pues 90 y tanto, y se dice, tú vas a envejecer mucho, tú
vas a morir de viejo, viejo.
Bueno, ¿y eso? ¿Y por qué? Dice, no, hombre, la genética. Y claro, la genética estaba parte de la cuestión de lo que es el envejecimiento. Últimamente hemos visto que la genética, como digo, es una parte y después hay otro lío importante que a mí me gustaría dejar esta noche claro y seguro que con los grandes expertos que tenemos lo vamos a hacer. Y es todo aquello que rodea la genética, la epigenética, ¿qué es lo que pasa con ella? Hoy sabemos que realmente controlando una serie de parámetros, pues vamos a envejecer mejor y probablemente vamos a vivir más años. Hoy sabemos que están ahí los telómeros, que ahora hablaremos de ellos. Sabemos, pues, tenemos que aclarar aquello de mucho antioxidante envejece. Y es que, claro, te decían antes, oye, envejece porque también te oxidas. Y entonces si tomas muchos antioxidantes, lo frenas. Pues bueno, vamos a ver cómo que esto no es así. De todo. Y sí que vamos a introducir conceptos nuevos para tu audiencia, como por ejemplo que envejecemos, entre otras cosas, porque nos inflamamos.
¿En serio?
Sí, ya verás.
Tenemos un problema moderno, y no es en México, es en el mundo entero. Vivimos llenos de contaminación, pesticidas, herbicidas, totalmente comprobado que en todo ese tipo de enfermedades modernas están presentes el estrés oxidativo. Ese es el problema a grandes escalas del que estamos hablando nosotros. Sabemos cómo participa la oxidación de forma muy importante en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas.
O sea, para disipar muchas de nuestras dudas, todas las que nos dé tiempo durante este ratito, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Carlos López Otín, él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Oviedo. Doctor López Otín, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es cierto. Hola. Que los antioxidantes quizá no son la panacea en cuanto a evitar el envejecimiento o retrasarlo.
Es un tema que requiere discusiones desde una nueva perspectiva. Durante estos últimos años pues se ha hecho mucho énfasis en la relevancia de los antioxidantes, pero lo cierto es que hay dos argumentos muy importantes, recientes, muy sólidos científicamente, que hablan sobre la precaución que hay que tener con ingerir, por ejemplo, antioxidantes de mala calidad o de manera poco controlada. Y estos dos experimentos, muy brevemente, son, primero, en organismos modelo, en ratones, por ejemplo, se ha aumentado la dosis de genes antioxidantes y no se ha conseguido extender la longevidad. Y en segundo lugar, se ha demostrado que los radicales libres, que son los principales oxidantes que se generan de manera natural en el organismo, tienen funciones positivas en determinados contextos y en etapas iniciales de los procesos. Luego, eliminarlos de una manera descontrolada pues puede llegar a crear algún efecto perjudicial. Esto no implica que en algún contexto, pues unos antioxidantes de muy buena calidad y bien controlados, pues pueden tener algún efecto positivo sobre la salud, no tanto por ahora sobre la longevidad de los organismos.
Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. Encantado de hablar contigo.
El placer es mío, hombre. Tenerte aquí es un lujo. Carlos, una preguntita para ir ya por delante con esto y después nos metemos también con el envejecimiento. Pero una preguntita que a mí me preocupa mucho y yo quiero que aclares a la audiencia. Tomar mucho antioxidante, es decir, pasarse, porque ahora hay, como salen tantos, hay quien se pasa tomando antioxidante. ¿Es malo?
Yo creo que todo exceso es negativo, ¿no? Y en el caso del organismo que se ve obligado a dialogar con el ambiente dos o tres o cuatro veces al día en forma de la alimentación, pues cualquier exceso es malo, pues lo mismo con cualquier suplemento que se le da al organismo. Yo sería prudente.
Yo también, porque si no al final terminas teniendo, por decirlo de alguna manera, prooxidante.
Sí, eso es.
¿Eh? Es eso, ¿no?
Exactamente.
Bien, perfecto.
Asociamos, Carlos, perdona la frivolidad, los radicales libres, los antioxidantes, siempre al envejecimiento exterior, es decir, a tener la piel más tersa, más suave.
Sí.
Lo hemos o lo asociamos mucho debido a los medios de comunicación, a los anuncios, a las cremas, a todas esas cosas que nos venden, pero estamos hablando de otro tipo de envejecimiento.
Efectivamente, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa no es las aproximaciones que podemos definir como cosméticas y que son sin duda útiles para mejorar la autoestima o alimentar la vanidad humana, pero las arrugas que nos preocupan no son las arrugas de fuera, sino las arrugas nucleares, las que se encuentran, por ejemplo, en la membrana que envuelve a los núcleos, que cuando se arruga, cuando se estropea, cuando pierde su armonía, genera respuestas en el organismo que conducen a la senescencia celular y al envejecimiento.
Bien, pues, Carlos, nos metemos en materia. Yo decía que hace 20 años pues nos decían, tú vas a ser centenario porque tus abuelos lo son. Hoy sabemos que eso es una parte, pero por otra parte también sabemos que a lo largo de nuestra vida tenemos nuestra genética, pero a lo largo de nuestra vida podemos ir metiendo en la cesta otra serie de ingredientes que te dicen que para ti lo vi.
Sí, también estoy muy de acuerdo. A ver, la influencia respectiva de los genes y del ambiente, pues se ha discutido mucho, pero ahora nosotros consideramos que ambos factores son difícilmente separables porque en realidad son términos de la misma ecuación. O sea, individuos con variantes genéticas que favorecen la longevidad deben vivir en un ambiente muy propicio para que esta ventaja molecular se exprese en toda su esplendor, en toda su magnitud. Por el contrario, un ambiente adecuado puede minimizar en cierta medida la repercusión de ciertos factores negativos presentes en la ecuación de la longevidad que todos llevamos escrita en nuestro genoma. Por eso que los científicos no somos en absoluto genocéntricos y negamos la influencia del ambiente, al revés. Yo creo que eso es un mito, ¿no? Sobre todo porque ahora incluso hay una disciplina de extraordinaria relevancia, la epigenética, que sirve para interpretar correctamente y científicamente el diálogo del genoma con el ambiente.
El diálogo del genoma con el ambiente, que es un diálogo del día a día, de año a año, un diálogo en donde al final tienes también, hay una cosita que son los telómeros, que los telómeros tienen mucho que ver en todo esto, pero ¿qué son los telómeros?
Los telómeros son las regiones que están situadas al final de los cromosomas y que los protegen. O sea, pongo un ejemplo siempre muy sencillo, los cordones de los zapatos. En los extremos tenemos ese trocito de plástico, ¿no?, que es el que nos sirve para que no se deshilachen los cordones y que podamos atarlos. Pues así es como una caperuza que existe en el final de los cromosomas y que los protegen. Bueno, pues a medida que vamos envejeciendo, estos telómeros, que en realidad están formados por bloques de unidades químicas, de 6 unidades químicas que se repiten centenares o incluso miles de veces, se van perdiendo poco a poco, ¿no?, hasta que llega un momento que son tan cortos que las células entran en crisis y entonces se produce el fenómeno de senescencia y las células envejecen y el organismo envejece. Bueno, pues por eso una de las estrategias actuales de extender la longevidad trata de mantener la longitud de los telómeros.
Sí, señor, y ustedes, los que saben como tú y tú sabes muchísimo, pues pueden medir la longitud del telómero.
Efectivamente. Esto hay alguien mucho más experto que yo, que es la doctora María Blasco, que ha trabajado mucho en este campo y que incluso pues han desarrollado estrategias de mucha precisión para definir cuál es la longitud de los telómeros de cualquiera de nosotros y ver cómo estos telómeros van cambiando a lo largo de la vida, se van acortando y también es una manera de definir cómo de viejos somos más allá de lo que aparece en el carnet de identidad.
Perfecto.
Estamos hablando de los telómeros, del envejecimiento molecular. ¿Ese envejecimiento, que forme parte genética, sea genético o no, puede influir en el desarrollo de otras enfermedades? Es decir,
claro,
como el cáncer, que es esa palabra que, o esa enfermedad que a todos nos hace temblar.
Claro que sí, pero bueno, primero, más que temblar, bueno, hay que preocuparse, pero también hay que aceptarlo, el cáncer, porque uno de cada tres desarrollaremos tumores malignos, o sea, lo que hay que hacer es estar preparado, porque es una enfermedad que es consustancial a la vida humana, a la vida de las especies pluricelulares, y además el principal factor de riesgo para el cáncer es la edad. Luego las sociedades viven más, tienen más motivos para desarrollar cáncer.
Claro.
Fijaros qué curioso que la mayoría de los investigadores en envejecimiento molecular hemos accedido a este terreno que hasta hace poco era movedizo porque parecía que era pseudociencia, ¿no? Desde la investigación oncológica.
Claro.
Fijaros que las células tumorales han descubierto el secreto de la inmortalidad. Ellas son inmortales.
Se multiplican.
Y por eso, sí, y no mueren.
Claro.
Y entonces,
exacto.
Esto hace que sean un modelo perfecto, ¿no? Pero en contra de lo que se podría imaginar, uno no las estudiamos para ser nosotros inmortales, ¿no? Sino para averiguar cómo evitar que ellas lo sean.
Que ellas lo sean.
Eso es.
Pues...
O sea que, como muy bien preguntas, en el estudio del envejecimiento ahora concurren investigaciones en distintas disciplinas, sobre todo pues en la oncología, en la neurología, todo el estudio de enfermedades neurodegenerativas en general, metabólicas, que al cabo del tiempo, cardiovasculares también, acaban adelgazando el futuro, como diría un poeta asturiano muy querido, Ángel González, ¿no?
Carlos,
muy querido para nosotros.
Nos queda nada, nos hemos pasado, pero yo no puedo terminar sin preguntarte algo. ¿Existe un cóctel para un buen envejecimiento?
Bueno, sí. Primero, como todavía no podemos escoger bien a nuestros padres, entonces pues debemos primero tener unos buenos genes y para eso pues bueno, pues hay la lotería genética, ¿no? Lo que hemos heredado, la brújula que nos orienta. Después, como decimos, la epigenética es el resultado del diálogo con el genoma, bueno, pues que nuestra interacción con el ambiente sea lo más adecuada posible. ¿Y cómo se consigue? Pues por ahora yo diría que ninguna de las claves del envejecimiento que acabamos de describir precisamente en un artículo reciente publicado en Cell, que definimos el envejecimiento como una conjunción de nueve alteraciones bioquímicas, en todas y cada una de ellas hay posibilidades de intervenir y por tanto extender la longevidad. Lo que sucede es que en algunos casos estas intervenciones son más próximas que en otros. ¿Cuáles creo que son las más próximas? Pues las que tienen que ver, por ejemplo, con el metabolismo, incluso con la reprogramación celular, la posibilidad de volver las células atrás en el tiempo modificando las marcas epigenéticas.
Parece ciencia ficción, pero no lo es.
No, no lo
es. La reprogramación epigenética, o sea, ver como la película de Benjamin Button en un laboratorio, al gran Shinya Yamanaka, que fue el primero que hizo este tipo de reprogramación, es el último premio Nobel de Medicina, o sea, que no estaremos hablando de tonterías, ¿no?
No, claro que no.
Vale, pues el secreto, armonía molecular, tratar de vivir en la mayor armonía posible con el ambiente, con nosotros mismos, y restricción calórica, sin malnutrición, o sea, eso es, creo que es bastante importante.
Con todos los malos hábitos y, y buen, vamos, ejercicio y control con el estrés.
Buena alimentación, ejercicio, es.
Carlos,
cuidado con el estrés.
Que un placer, que tenemos que seguir, es que me están riñendo, ¿sabes?
Nos riñen, Carlos.
Me están riñendo y dicen, ya te has pasado. Digo, bueno, pues entonces tendremos que quedar otra vez.
Bueno, otra vez hablamos. Vale. Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿eh? Y muchas gracias por ocuparos en vuestro programa de estos aspectos científicos, que realmente yo creo que si la bien la ciencia todavía no promete la inmortalidad, ni lo queremos, ni la eterna juventud, y tampoco queremos que sea así, me parece que es todavía el mejor invento que ha desarrollado el hombre para tratar de hacer la vida un poco mejor.
Sí, señor.
Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Oviedo. De asturiana a asturiano, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo muy cordial y buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Cada día, millones y millones de células mueren de manera natural en nuestro cuerpo. Esto está programado genéticamente. Hay células madre que se multiplican para sustituir a las que mueren. Si las células no saben cuándo morirse, pueden multiplicarse sin control y causar cáncer. Las células tienen un contador interno que les dice cuántas veces multiplicarse.
Bueno, pues vamos a intentar poner en práctica ese equilibrio molecular, cuidarnos, que es tan importante, porque es verdad que la herencia genética que recibimos está fuera de nuestro alcance, es la que recibimos y ya está. Al otro lado del teléfono está María Verdasco, es investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos a estas horas. Que vaya horas.
Muchas gracias.
El doctor Carles López Otín nos hablaba precisamente de ese equilibrio, ¿no? De por un lado está la genética, que nosotros poco podemos hacer, pero por otro lado está el cuidado.
La epigenética.
La epigenética.
Claro, sí. Hasta ahora no está, como muy bien ha explicado el doctor Carles López Otín, no está muy claro cuál es la contribución relativa a este proceso de envejecimiento de los genes y los factores ambientales. Lo que sí empezamos a ver es cuáles son las conexiones que tenemos entre el mundo en el que nos estamos moviendo, entre lo que llamamos ambiente y nuestro genoma, ¿no? Y esto, en parte, lo puede explicar lo que nosotros denominamos la epigenética. Uh-huh. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y digo, el ambiente, generalmente tendemos a entender que es las situaciones ambientales, ¿no? Que son no solo las condiciones que tenemos afuera, sino también las condiciones de nuestro propio organismo, uh-huh. en las conexiones entre nuestras células, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestras células, a priori, genéticamente son iguales. Si yo distribuyo un libro a toda la audiencia, el libro que estoy distribuyendo, estas copias, las letras que tienen este libro son idénticas. Esto es lo que pasa con nuestras células. Nuestra genética, nuestro ADN es más o menos idéntico. Sin embargo, cada una de las personas que nos están escuchando ahora pueden darle una interpretación distinta a este libro, a estas mismas letras. Esto es lo que hace la epigenética. Interpreta este código genético que tenemos en nuestras células y hace que se produzcan pues distintos niveles de expresión de proteínas que al fin y al cabo son los que resultan en un metabolismo diferencial, ¿no? Y en grandes líneas esto es lo que hace la epigenética.
Sí, porque... buenas noches, María. Bien, las proteínas hay que eliminarlas, las que están defectuosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, se ha cortado. Bien, pues seguimos, intentamos recuperar la conexión, si te parece, pero
sí.
Yo creo que decir, lo bueno de esta noche es que toda la audiencia va a saber cómo realmente, controlando esa epigenética, es decir, que la epigenética no se controla de otra manera más que con factores ambientales también, pues vamos a hacer que envejezcamos mejor. No solamente más, sino mejor. Esto es absolutamente fundamental. Te comentaba antes que las proteínas, o le preguntaba a la doctora que las proteínas defectuosas hay que eliminarlas, ¿sí? Y hay que favorecer esto. Fíjate tú que hay enfermedades como el Alzheimer, en donde ves unas proteínas que se van depositando, las proteínas que son, las que causan la enfermedad. Es decir, que también tenemos que eliminar esas proteínas. Hemos recuperado la línea, ¿verdad, María?
Sí, aquí estoy.
Te decía también del problema que tenemos para eliminar proteínas defectuosas.
Sí, Está claro que envejecemos porque nuestras células envejecen y porque van acumulando errores, que es lo que, por ejemplo, el ejemplo que usted pone con el Alzheimer, ¿no? Sí. Existen pues alteraciones en el ADN, las proteínas, en los lípidos, etcétera. Algunos de estos errores son irreversibles, o por lo menos a día de hoy no sabemos cómo se pueden revertir. Otros de ellos, afortunadamente, sí que tenemos, digamos, guardianes celulares que ayudan a prevenir ciertos de estos daños. Son mecanismos de reparación, por ejemplo, del ADN y de las proteínas también existen vías de degradación celulares. Digamos que existe una serie de respuesta metabólica que reconoce pues estas proteínas erróneas, tienen como unas antenitas, podemos decir, que hacen que nuestros mecanismos celulares lo reconozcan e inicien la vía de degradación. Pero el envejecimiento, como ya hemos comentado, es una enfermedad muy compleja en la que intervienen daños metabólicos a distintos niveles, con lo cual podemos reparar algunas vías, pero otras continúan con errores, ¿no? Continúan con esos daños.
Las investigaciones que vosotros lleváis a cabo en vuestro instituto, ya no me refiero solo al vuestro concreto, donde está María Verdasco, sino en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿tienen que ver mucho con descubrir esos errores? ¿Qué provoca, que a lo mejor ya lo sabemos un poco más, pero cómo conseguir eliminar esos errores?
Sí, desde luego. En cualquier proceso que estemos estudiando, estemos hablando de envejecimiento, estemos hablando de una patología concreta, como puede ser pues cáncer o una enfermedad cardiovascular, lo primero que tenemos que hacer para tratar de diseñar terapias y tratar de prevenirlo, que es de lo que estamos hablando, es conocer qué es lo que está fallando, es conocer cuáles son los mecanismos moleculares que se ven alterados, ¿no? Yo siempre pongo también un ejemplo que parece es muy simbólico y parece muy básico, pero yo creo que se entiende muy bien. Si nosotros tenemos un error mecánico, nuestro coche, lo llevamos a un taller mecánico y nos cambian las ruedas, pero nos está funcionando mal el motor, no nos sirve de nada. Entonces, en una célula, por ejemplo, en una célula que nos está envejeciendo, necesitamos saber cuáles son las vías que se están alterando. Por ejemplo, se sabe que se están acortando los telómeros. Bueno, eso es un paso muy significativo. Se sabe, por ejemplo, que el fumar afecta la producción de vitamina C. Y esta vitamina C, por ejemplo, puede resultar en un cambio en las tasas de renovación de nuestras células epiteliales y, bueno, ya saben, formación de arrugas, manchas en la piel y demás. Bueno, pues estamos tratando de encontrar cuáles son los mecanismos moleculares que pueden ir ligados a esta expresión diferencial de vitamina C, en la cual, por ejemplo, los factores epigenéticos tienen mucho que decir. Y así múltiples ejemplos. Son muchas las vías metabólicas que pueden estar afectadas, aunque están afectadas en cáncer, y pues cada grupo de investigación en nuestro país y en grupos internacionales se centran en estas áreas específicas, ¿no?
Pues María Verdasco, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sido tan clara en las explicaciones, porque creo que nos ha quedado todos claro con los ejemplos que nos ha dado María, y también muchísimas gracias por todo lo que hacéis, porque no dejáis de investigar y lo hacéis en pro de nuestra salud, y eso es algo que nosotros no tenemos cómo pagaros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. También de asturiana a asturiana en este caso.
Muchísimas gracias, María. Hoy el doctor es el que está fuera, porque él no tiene la suerte.
Claro.
María, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, gracias
bueno.
A vosotros. Buenas noches.
Hasta luego.
Muy bien, muchísimas gracias por haberme traído a dos investigadores asturianos. Me quito el sombrero ante los dos.
Sí, además, para quitárselo. Sí. Apasionante. Dos pedazos de investigadores de reconocidísimo prestigio internacional que vienen a demostrar pues cómo el nivel de nuestro país sigue siendo muy bueno a pesar de lo que maltratamos a nuestros investigadores.
Desde la noche de COPE aportamos nuestro granito de arena, que en este caso ha sido darle voz a nuestros investigadores en un tema tan apasionante, como decía el doctor Esteban Pérez Almeida.
Y que
como
ya
es...
lo podemos practicar.
¿Verdad?
Que ya en la consulta vas y dices, pues vas pidiendo pruebas genéticas, vas pidiendo distintas pruebas, y vas diciendo, mira, es que esto del envejecimiento, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que hacer esto, vamos a organizarlo de esta manera, vamos a organizarlo, y lo haces y se nota.
Y una de los grandes consejos es, vamos a dejar de fumar, ejemplo, ¿no? O fumar menos. No, vamos a ayudar nosotros a nuestra genética, vamos a ayudar nosotros también a nuestra genética. Pues, doctor, hasta la próxima consulta.
Hasta la próxima, Miriam. Un besito.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 7.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Y me dicen que debo disponerme a partir. Y que mi destino se halla en otra parte.
¿Y cuál dicen que es tu destino?
No lo dicen. Pero me dan a entender que nuestro pueblo ha perdido toda esperanza. Que está resignado a renunciar a su libertad. Y que yo estoy predestinada a irme de aquí.
¡Alerta!
Escuchábamos un fragmento de una de las muchas versiones cinematográficas que se han hecho de la vida de Juana de Arco, probablemente la mujer guerrera más conocida de la historia.
La más recordada, sin duda. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que con tan solo 17 años, Juana ya lideraba el ejército francés. Su labor en la Guerra de los Cien Años consiguió revertir la situación. Su caudillaje fue fundamental en las batallas de Orleans y Patay, en las que la Francia del nuevo rey, Carlos VII, resultó victoriosa.
Esto no debió sentar muy bien a los ingleses.
Evidentemente, y por ello, entre otras cosas, Juana de Arco fue apresada por las tropas inglesas y borgoñonas en la batalla de Compiègne. Tras un largo y accidentado proceso, fue condenada a muerte y quemada en la hoguera.
Pues vamos a avanzar 300 años para viajar hasta Rusia al periodo de las guerras napoleónicas.
Allí vivía Nadezhda Durova, que logró convertirse en la primera mujer oficial del ejército ruso y alcanzó una gran notoriedad, llegando a publicar sus memorias.
Una mujer guerrera que ya desde pequeña apuntaba maneras.
Nadezhda nació en un campamento militar, hija de un mayor ruso. Creció rodeada de soldados, después de que su madre intentara asesinarla. La tiró desde la ventana de un carruaje en marcha, siendo aún una niña.
Una experiencia que debió, sin duda, marcarla.
Fue una mujer muy singular. A los 24 años decidió vestirse de hombre y enrolarse en la caballería polaca con el nombre de Alexander Sokolov. Luchó en las guerras contra Prusia y, posteriormente, contra los ejércitos de Napoleón. Llegó a alcanzar el rango de capitán. Fue herida por un cañón en la pierna y pocos años después dejó el ejército. Su historia es muy conocida en Rusia, donde se han realizado varias obras de teatro y una película relatando su vida.
Pocos años después, aunque en Estados Unidos, vivió nuestra siguiente protagonista, Mary Edwards Walker.
La única mujer que ha recibido la Medalla de Honor norteamericana, el máximo honor militar que se entrega en este país y que premia a los actos extraordinarios de valor.
Medalla que logró por sus contribuciones a la Unión durante la Guerra de Secesión. Pero su profesión no era la de soldado. Ella se dedicaba a la medicina.
Efectivamente, se enroló como enfermera en el ejército yanqui, ya que las normas militares de la época no la permitían ejercer como cirujano. Y tras varios años de insistir, logró que al final le permitieran realizar operaciones a los heridos. Durante la guerra, cruzó la línea del frente en varias ocasiones, atendiendo a civiles heridos en ambos bandos.
Estas mujeres tuvieron que combatir en un mundo muy marcado por los hombres, como es el mundo militar, el mundo del ejército.
De hecho, muchas tuvieron que hacerse pasar por varones en algún momento para que pudieran empuñar un arma.
Mujeres guerreras, Juana de Arco, Nadezhda Durova, Mary Edwards Walker. En fin, todas ellas. Hemos conocido un poquito mejor la vida de estas mujeres guerreras, mujeres de la historia. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Fran.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
En la noche de COPE vamos a hablar ahora de una iniciativa que, en fin, es bastante sugerente. No es muy masiva, lo cual le da un cierto toque de exclusividad y lo hace todavía más atractivo. Vamos a hablar de Banquete Pop-Up. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Natalia Urbina. Buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos en qué consiste Pop-Up y ahora ya entraremos después en detalle, pero así de primeras.
Pues a ver, esta tendencia que hay ahora, bueno, que lleva ya unos años en Estados Unidos y Londres y que ahora está así dando fuerte en España, pues Pop-Up es lo que se realiza en un espacio que no le corresponde y que tiene una duración, ¿no? Una temporalidad. Entonces, Banquete Pop-Up es un restaurante que con una frecuencia de un mes aproximadamente, pues se celebra en espacios diferentes, que nunca tiene que ver con un restaurante, ¿vale? Está el 8 de junio, lo celebramos aquí en Madrid, y fue en el vivero del Ángel, que está cerca de la Plaza de Santana, y que la mayoría de nosotros hemos pasado un montón de veces, pero que nadie había cenado ahí nunca, ¿no? Entonces, pues ahora el siguiente que tenemos es en Ibiza y luego volvemos otra vez la temporada a Madrid.
O sea, que es un restaurante itinerante y efímero.
Ajá.
En un escenario completamente ajeno al mundo de la restauración de modo habitual.
Exactamente, sí.
Y entonces vamos a Ibiza el próximo. Y en Ibiza el lugar concreto, ¿se sabe cuál es?
No,
no se sabe.
Es que el lugar no se desvela hasta 24 horas antes.
¡Ah, caramba! 24 horas antes.
24 horas antes se le dice a la gente dónde tiene que acudir, que bueno, la mayoría de nosotros ya googleamos y enseguida vemos dónde vamos, ¿no? Pero sí, es secreto. Lo que sí que puedo garantizar es que es un sitio precioso, con unas vistas maravillosas, y que, por supuesto, siempre lo que vamos, como esta iniciativa siempre se mueve por las redes sociales.
Sí.
Entonces, pues, lo que siempre vamos a saber, siempre vamos a conocer, es quién va a cocinar, quién es el chef.
Porque el chef también es cambiante.
El chef es cambiante. O sea, en esta primera ocasión en Madrid fue Diego Ferrer Gutiérrez, que tiene un currículum impresionante, ha trabajado con todos los grandes, con Arzak, con Erarola, con Santa María, entonces con Berazategui, pues él fue nuestro primer chef, con lo cual él seguramente volverá en otras ocasiones también, ¿no? Pero ahora mismo es un chef que trabaja en Ibiza, que trabaja en el agroturismo Acharó, que es un agroturismo así de élite, porque queremos que nuestros cocineros sean siempre de élite, porque ya que vas un poco a ciegas, pues saber quién va a cocinar, ¿no?
Por lo menos tener asegurado el menú, ¿no? La calidad del menú.
La calidad del menú, exactamente.
Natalia, imagínate, es un suponer, no se lo vaya a creer, que yo quiero invitar a Fran a una de estas cenas clandestinas.
Pues es una lástima que sea una pena.
Bueno, vamos a ponernos en ello. Venga. Yo me acerco a banquetepopup.com, me apunto, y tengo que esperar, tengo que decir cuál es mi ciudad preferida.
Me mandan ahora mismo correos de todas partes. Oye, lo van a celebrar en Valencia, oye, lo van a celebrar en Barcelona y tal. Bueno, todo se andará. De momento, en la sede de operaciones es Madrid y nos hemos trasladado a las Baleares para este verano. Pensábamos llegar a hacer uno en Mallorca, pero no sé si nos va a dar tiempo. Entonces, puedes entrar en Facebook, puedes seguirnos en Twitter y luego la página web que ya este sábado entra a la pasarela de compra. Tú puedes comprar a través de la web ya la entrada, ¿sabes?
Vale.
Entonces ya te dan tu código, que lo presentarás cuando vayas a entrar al sitio y ya está.
Perfecto. Y después de todo esto, yo ya tengo mi código. ¿Cuándo sé a dónde tengo que ir? Porque claro,
pues
tengo un código.
Pues tú siempre vas a tener que dar, cuando la pasarela de compra, hay un formulario que tú das tus datos, ¿no? Pues yo me llamo papapá y mi email es este. Entonces, 24 horas antes se te notificará dónde tienes que ir.
Vale. Y a la hora de seleccionar esos lugares tan idílicos, maravillosos, tan diferentes a lo que puede ser el salón de un restaurante, un comedor, ¿cómo lo hacéis? ¿En qué os basáis? ¿Cómo los encontráis también?
Pues con mucho tesón. Pues miramos que sea un lugar especial, que de repente de verdad pueda sorprender a la persona que va a ir a cenar, ¿no? Porque yo creo que las personas que se apuntan a este tipo de cenas lo que buscan es algo nuevo. ¿No? O sea, quieren algo que pues jugar con la clandestinidad, con el que le sorprenda el espacio, porque si lo que quieres es darte una buena cena, que aquí también te la vas a dar, pues te vas a un restaurante típico que ya conoces, ¿no? Entonces, jugamos un poco con los cinco impactos estos sensoriales, ¿no? De cuando llegas dices, wow, ¿no? El sitio, un poco, o sea, dentro de este proyecto hay también dos chicas que trabajan conmigo, que trabajan siempre en el Departamento de Arte del Cine, que son Yolanda Moreno y Sara Natividad, y ellas hacen que el espacio sea aún más especial, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues ahora mismo estamos aquí para hacer unos efectos lumínicos, no sé qué, depende un poco del espacio, pues te vas a dar un aire u otro, ¿no? Y eso lo hacen ellas, que son profesionales de eso.
Uh-huh. Oye, ¿y el número de comensales es cambiante? O...
Es un poco cambiante.
¿Sí?
Han sido 45, ahora mismo en Ibiza van a ser en torno a unos 80, porque el espacio es muy grande. Uh-huh. Entonces, aunque lo estamos acotando, pues eso, con iluminación, pues pensábamos en hacerlo incluso dos días seguidos, porque había bastante demanda, pero al final lo vamos a hacer uno y hemos ampliado
el
cupo. Uh-huh. Y aquí en Madrid pues nos lo dará también un poco el espacio, ¿sabes? Yeah. Nunca van a ser más de ese número, porque pues sí que jugamos un poco con la exclusividad, y si te quieres apuntar, pues te apuntas al siguiente, lo dejas en tu formulario y nosotros nos ponemos en contacto contigo.
¿Podemos adelantar quién es el chef en Ibiza?
Sí, claro. El chef en Ibiza es Miguel Soriano Alonso, que es madrileño, aunque tiene raíces riojanas, y trabaja en Nacharó, que es este agroturismo que os cuento, que está al lado de Santa Eulalia, que es un poco elitista, vamos, una cocina así de alto nivel.
Uh-huh. Oye, y yo, en fin... El precio, lo siento, pero hay que hablar de estas cosas. ¿Uno lo sabe de antemano o cuando conoce el sitio ya?
No, esto siempre te lo va a marcar en la web. O sea, cuando dentro de la web pues hay un espacio que es el próximo banquete, ¿no?
Sí.
Entonces, en los celebrados podrás ver los que han pasado anteriormente. Entonces ahí te va a dar el precio del menú de esa ocasión.
Bien.
O sea, en Madrid suele girar en torno entre los 65 y 70, ¿no?
Bien,
y ahora en Ibiza pues sí que es un poco más caro, pues porque allí todo es mucho más caro.
Y más en agosto.
Y,
o sea, ten en cuenta, perdón.
No, dime.
Ten en cuenta que nosotros, al ser un restaurante itinerante, nos alquilamos todo.
Claro.
O sea, alquilamos la cocina, alquilamos los hornos, alquilamos todo. Entonces, eso encarece un poco el
precio final.
El rescaro, el resultado final.
Pero aún así, el precio para una cena clandestina, como vosotros la denomináis, para algo tan especial y único e irrepetible, a mí el precio sí me parece...
A mí me parece razonable. Sobre todo teniendo en cuenta que el chef suele ser un chef de bastante alto nivel y de mucho prestigio reconocido, con lo cual, que si fueras al restaurante donde ha trabajado habitualmente o donde trabajaba anteriormente, en fin... probablemente la cena
sea más cara
y hay que quitarle además todo el misterio, toda la clandestinidad y el lugar, efímero, ¿no? Del lugar quería preguntarte, Natalia, ¿repetís lugares o está previsto que se repitan lugares?
En principio no, ahora mismo no, pero a lo mejor pues el año que viene, si algún espacio ha resultado muy atractivo y muy tal, pues a lo mejor cambiando esa misma... dirección de arte, no lo sé. Ahora mismo tengo diferentes sitios en Madrid como para repetir, pero como, no sé, pues cuando vaya pasando el tiempo y tal, pues a lo mejor no, en principio no.
Bueno.
Natalia, ¿tú cuando llamas a esos lugares, descubres esos lugares que se van a convertir en vuestro comedor particular y efímero, te miran raro cuando les dices, yo voy a reservar esto y me lo voy a para una noche y una cena?
Sí.
Rarísimo, te mirarán, claro.
Sí, a veces es como, wow, de verdad.
¿Estás segura de lo que haces?
Sí. Sí, la verdad es que la gente sí se sorprende. Pero a la vez también, como es algo muy nuevo, pues se involucran.
Claro.
Bien.
Le han encontrado otra utilidad a su espacio, ¿no?
Porque claro.
Luego la idea se la has dejado tú allí, claro.
Claro.
Ay, amigo, claro.
Pasa de ser efímero a mira que podemos hacer cenas aquí cada sábado.
Levantas la liebre. Pero perderían ese encanto, esa belleza de la sorpresa y del lugar efímero, ¿no? De saber que es una cena y que probablemente no se repita.
No se repita, exactamente.
Pues Natalia Urbina, dinos cómo podemos hacer para darnos una vuelta en la página web, ver qué hay previsto para próximos banquetes y poder inscribirnos.
Pues la página web es Banquete Pop Up, www. Puedes seguirnos en Facebook, que es también Banquete Pop Up, en Twitter, que es B Pop Up, y pues desde la web te indicarán los correos y tú ya directamente en el próximo banquete podrás acceder al formulario o en el contacto que te lleve hasta nosotros.
Pues Natalia, la divisa me pilla trabajando, pero la próxima
de Madrid,
que lo mismo me toca.
Pues en septiembre ya hay una en Madrid.
Pues ya estoy yo echándole un ojo a ver quién es el chef y, en fin, que nos ha interesado mucho, ¿eh? Y además, como ha quedado patente y tú lo has oído y también nuestros oyentes, Miriam Ponte me va a invitar un día
venga,
a cenar.
Venga, vale.
Eso ha dicho, venga. Yo lo he oído.
Exactamente. Vale. Natalia Urbina, Banquete Pop-Up, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y gracias por la iniciativa, que nos parece ciertamente muy interesante y, en fin, mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y te tendré que llevar a cena, ¿eh?
Pues eso quisiera, sí. Ya te lo he dicho.
Ya. De aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas.
que yo ya te lo he dicho. Estoy
esperando. Lo sé.
O sea, cuando tú veas buenamente.
Cuando Natalia tenga bien organizar algo que nos quede bien de horario y lugar, ya lo vamos viendo.
Por aquí, por Madrid, pero ya.
Ya tenemos, lo vamos viendo, sin prisa.
Lo vamos viendo, dices, ¿no?
Sí, sin prisa.
Pues mira, las 4:45, las 3:45 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Pero si te gusta, Miriam Ponte.
Sí, me gusta, pero las cosas en su justa medida.
Ah, bueno, pero no está mal que suene Bublé otra vez y que para recordar que es lunes y que el lunes es un día tan bonito como cualquier otro.
Sobre todo para nosotros que descansamos.
Bueno, y los viernes también son bonitos para nosotros
que empezamos.
O sea que todo tiene su punto.
Y llega el momento de las canciones dedicadas. Esta se la dedicamos a Javier Bordallo, que nos ha escrito a través de Twitter y que no lo está pasando bien. Concretamente le ha dejado su novia.
Javier,
no lo está pasando bien.
Yo te voy a decir una cosa, que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Y te lo digo de verdad, no te preocupes, que todo pasa en esta vida. Todo.
Pues dice que está de bajón y que si le podíamos poner una canción marchosa. Gracias, y luego añade, sois los mejores. No sabes lo que dices, Javier.
Tú sí que eres bueno. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Just me, yeah. Miriam, ¿qué más canciones nos piden los oyentes?
Estamos escuchando Always de Bon Jovi. Nos ha escrito, sí. Nos ha llamado, perdón, Yolanda desde León y nos dice que el helado más raro que ha catado nunca es uno que llamaban piedra. En la heladería lo llamaban así, piedra.
Piedra.
El color era gris y sabía algo parecido a tomate. Esta combinación es rara.
Menos mal, porque si era algo gris, le llamaban piedra y sabía algo así como sepan las piedras, que no sé muy bien cómo debe ser, pues era blanco y en botella.
Secas, pero bueno, esto sabía tomate, dice ella.
Sí.
Y nos pide esta canción, la de Always de Bon Jovi, porque sonaba en su primera cita.
Pues mira, qué romántico. Estamos. You've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always have been forever and a day.
Ahí va Yolanda, Always de Bon Jovi, que sonaba en tu primera cita. Y bueno, otro de los mensajes que nos han escrito al correo alanoche@cope.es es el de Juan Carlos, que nos escribe desde Ponferrada y dice que él ha probado el helado de cecina y el de chorizo, muy logrados, eso sí, pero
helado
que se queda
cecina.
Con el original.
Con el original.
Claro.
Con la cecina original.
Supongo.
Y el chorizo original.
Vamos, yo es lo que he entendido.
A ver, mira,
que antes que el helado.
Pues sí, hombre, porque el helado de chorizo es como el famoso yogur de chorizo, ¿no?
¿Existe?
Engendro, no sé. Pero era típica cosa que se decía en los años 80. No sé, no tiene buena pinta. Bueno, ¿y qué más, Miriam?
Pues otra
canción?
Petición, si te parece. No
a
somos
ver.
Responsables de las peticiones de los oyentes, ¿eh?
Pues no, porque
solo hemos sido responsables del It's a Beautiful Day, que le hemos dedicado a Javier, así de aquella manera.
Para ver si se le alegraba un poquillo.
Venga, Javier, ánimo,
la carilla.
Ánimo, que seguro que este verano lo empiezas triste, pero lo terminas con una sonrisa.
Mira, oye, qué cosa más optimista y asertiva.
Claro,
oye, pero
optimista.
En cualquier caso, no somos responsables de las peticiones, pero de lo que sí somos responsables es de que suene lo que nos piden los oyentes.
Eso
y
sí.
Lo vamos a cumplir.
Eso sí, otra petición. Tomás de Santander dice que nos está escuchando por internet y que recuerda en una feria gastronómica que le dieron a probar un helado de cangrejo de río. Le pareció un poco raro, un poquito salado, y la verdad es que no lo volvería a pedir, ni loco. Vamos, que no le gustó.
Eso me extraña.
Y dice que le haríamos muy feliz si le pusiéramos a Bruno Mars con Marry You, que se lo dedica a su prometida Elena, con la que se va a casar el próximo 7 de septiembre. Fecha que hay que marcar en el calendario, porque en Buenos Aires van a decir a la Ville de Marie, seguro.
Seguramente, pero oye, que enhorabuena a los prometidos.
Contrayentes. It's a beautiful night. Something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?
go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Se nos sublevan las tropas, no digo más.
Pues sí, sí, se nos sublevan, pero...
Esto no ha sido decisión nuestra ni de los oyentes.
Bienvenida a la sublevación, porque a estas horas, cuando van a ser ya las 5 de la madrugada, pues un poquito de música así con ritmo y...
Habrá gente que quiera dormir, hazme caso.
Bueno, pero los que quieren dormir no se ponen la radio, ¿no?
Sí, porque hace muy buena compañía.
Pues lo siento si te hemos despertado y si te hemos animado, pues esa era la intención, animarte. Van a dar las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias, va a ser entonces el momento para actualizar toda la información de la mano de Javier Alfaro, que ya está por aquí en el estudio.